Radio Decidim. En otoño de 2019 celebramos Decidim Fest, el encuentro global de Decidim. Las charlas y presentaciones de esa edición son una invitación a pensar las relaciones entre la tecnología y los retos de la democracia en la sociedad red. Nuria Alonso es parte de Colectic, una cooperativa sin ánimo de lucro que utiliza la tecnología como herramienta de transformación social. La siguiente es la charla que dio durante el pasado Decidim Fest. ¿Cuál es la relación entre la innovación digital y el mundo de la economía social y solidaria?
Como comentaba, vengo de Colectic. Colectic es una cooperativa de iniciativa social, sin ánimo de lucro. Realizamos proyectos tecnológicos, desarrollo web, plataformas digitales. También tenemos una pata muy fuerte en temas de formación de temas tecnológicos. Y tenemos un objetivo social, que es este, ¿no? Es trabajar hacia una transformación social, un cambio social, usando tecnología. Como comentaba, somos una cooperativa, nos enmarcamos en el marco de la economía social y solidaria. Somos parte de la XES, de la Xarxa de Economía Solidaria de Cataluña, y un poquito lo que voy a hacer ahora es dar como una mirada sobre cómo está esta xarxa, cómo estamos funcionando dentro de esta xarxa, cuál es la salud de esta xarxa. Lo que voy a comentaros es un par de documentos, haré una extracción de datos de dos documentos principales, que son tant al balanç social com al mapa PAMAPAM, que són dues herramientes que té la pròpia XES per a realitzar un autoanàlisi i elaborar un informe del mercat social que hace cada any. ¿Vale? Lo que hacen es una parte, un ejercicio de autocrítica, que creo que es muy importante que lo hagamos todas, ¿no? Y en este ejercicio de autocrítica lo que intentamos es analizarnos pensando en qué son estos valores, estos criterios, estos indicadores que nos pueden ayudar a entender que somos una economía transformadora. Entonces, ¿cuáles son estos valores? Aquí vemos el listado de los valores que se están analizando desde el mapaje de PAMAPAM con su grado de cumplimiento. Veis que realmente el valor más importante para este tipo de iniciativas es la vinculación con el territorio y el que menos es el uso de licencias libres. Entonces, es una cosa que ahora vamos a hablar un poquito. Uno de los criterios que caracterizan la economía social y solidaria es este compromiso con el cambio social. Entonces, este compromiso con el cambio social, pues lo entendemos o lo analizamos a raíz de estos indicadores en concreto. Así que vemos que el principal es la vinculación con el territorio, es muy importante que estemos situadas donde estamos para trabajar. Otro muy importante es la relación con los proveedores. Entendemos aquí los proveedores de otras iniciativas de economía social y solidaria. La idea de la relación con los proveedores lo que nos hace es construir este mercado social, este mercado basado en lógicas no capitalistas, sino en lógicas más de solidaridad. Y finalmente, otro de los factores importantes es el de la intercooperación. Si vemos realmente qué se entiende desde la economía solidaria por intercooperación, pues entendemos sobre todo compartir proyectos y compartir conocimientos. Todo eso sin usar las licencias libres, que precisamente es la licencia libre es la que te permite o te da un marco donde poder compartir proyectos y conocimientos con una base legal. Si nos fijamos aparte, más en el tema del programario libre, ya no solo el tema de las licencias, sino también qué productos estamos produciendo y cómo estamos relacionándonos con los productos digitales y tecnológicos, el panorama es para echarse a llorar más o menos, ¿no? Porque casi como el 50% de las iniciativas de la economía social y solidaria no usan programario libre en su día a día y de las que la usan lo hacen de manera esporádica. Son realmente las pocas las que usamos y apostamos por el programario libre. Aquí, en este gráfico, lo que estamos viendo es como contrastando lo que serían las iniciativas solidarias en general, que es el color verde, qué compromiso tienen con el programario libre, con las iniciativas tecnológicas dentro de la economía solidaria, que vemos que sí que tenemos un compromiso muy fuerte con el programario libre. Entonces, aquí estamos hablando de una separación, ¿no? Entendemos que hay como una brecha muy bestia entre el objeto de trabajo o el objetivo social de las iniciativas de la economía social con carácter tecnológico y las iniciativas de la economía social estándar, ¿vale? Realmente hay una gran diferencia. Aquí, como os he dicho antes, la idea de este informe del mercado social es hacer autocrítica, y aquí es uno de los puntos que hemos entendido este año como uno de los prioritarios a trabajar, como una autocrítica bestia que tenemos desde la economía social y solidaria. Es que entendemos que si nosotros apostamos por una economía transformadora, es decir, queremos cambiar la sociedad hacia un mundo mejor, este es nuestro objetivo, lo estamos haciendo mal porque no estamos afrontando de ninguna manera cómo hacer frente al capitalismo tecnológico. Esto desde el marco XES, digamos, desde el marco Cataluña de Economía Social y Solidaria. Entonces, realmente tenemos aquí unos deberes pendientes como iniciativa Economía Solidaria de trabajar este tema. Vale. Luego, si nos miramos más en detalle cómo estamos en las iniciativas tecnológicas dentro de este marco, pues bueno, aquí vemos que a nivel de cumplir los criterios de la economía social, tenemos un dibujo distinto, ¿no? La curva que se realizan con nuestros valores son distintos. Apostamos muy fuertemente con las licencias libres, suspendemos absolutamente con temas de medioambiental y consumo electrónico, energético, que es como una cosa también que nos tenemos que trabajar, pero bueno, tenemos un mapa distinto. ¿Qué entendemos por iniciativas tecnológicas en este mapa? Pues entendemos sobre todo desarrollo de software y de web, plataformas digitales, sí que algo de recerca, servicios de comunicación, educación. Y aquí, fijaos, porque a mí este dato me choca bastante o me contrasta un poquito con lo que ha comentado justamente ahora la Mayo, ¿no? Ya no estamos hablando de un 2% de presencia femenina, sino estamos hablando de un 30%. No vamos tan mal con esto. Yo me ponía en suspenso, pero no vamos tan mal. Si entendemos que este dato en la economía social no tecnológica se eleva hasta el 65% aproximadamente. Realmente, dentro de este marco aún tenemos bastante trabajo por hacer. Y si nos fijamos no solo en las trabajadoras de nuestras cooperativas, sino también en quién toma las decisiones, es decir, quién está en las comisiones directivas o en los organismos societarios, aquí bueno, ya vamos un poquito peor, ¿no? Estamos entre un 10 y 12% de presencia de mujeres dentro de estos cargos. Bueno, vamos peor, pero no tan mal como el 2% que antes habíamos visto. Me he pasado. Entonces, sí que realmente tenemos un tema aquí de trabajar nosotras, que es el tema de la perspectiva de género en nuestros proyectos. Hemos hecho cosas, no estamos tan mal como podríamos estar, pero sigue siendo una prioridad. Vale, muy bien. A partir de aquí hemos hecho más o menos un pequeño marco de cómo estamos. Y ahora vamos a ver cómo queremos estar, ¿no? Qué propuestas ¿Qué valores podemos aportar desde las iniciativas tecnológicas al mundo de la economía social y solidaria? ¿Vale? De hecho, son cosas que durante estos días ya han ido saliendo en distintas charlas y en distintos momentos. Uno de ellos, el que es muy importante y creo que ya lo hemos estado comentando, es el tema de que la tecnología tiene que ser de abajo para arriba. Recuperando la idea de la economía solidaria que tiene que estar vinculada con el territorio, aquí un poquito lo mismo, ¿no? Creemos que es muy bueno que todos los proyectos tecnológicos nazcan de una necesidad concreta y detectada, ¿vale? También nos imponemos como manera de trabajar el incorporar metodologías participativas, tanto en la ideación, pero también en el desarrollo de nuestros productos tecnológicos. Como ejemplo, el que comentó ayer la compañera Alba sobre cómo se ha elaborado el desarrollo del mapa PAMAPAM. Es un mapa desarrollado desde una comunidad de desarrolladores con un porcentaje altísimo de mujeres y personas de sexo no binario, de género no binario, perdón. Este es un punto que creo que compartimos todas. Otro es el tema de la democratización de la tecnología. Aquí hay como distintas capas. Una, estamos hablando de proyectos tecnológicos, la primera apuesta es tenemos que documentar, y tenemos que documentar bien. Bien significa no solo acurado y riguroso, sino también que se entienda y que sea un mecanismo también de capacitación hacia otras, ¿no? Entonces, esto es el primero, el tema de la documentar todo lo que estamos haciendo. Los proyectos tecnológicos, si queremos que tengan realmente un impacto, los tenemos que acompañar siempre de tareas de sensibilización y capacitación. ¿Vale? No solo enseñar cómo funcionan herramientas, sino también entender que se entienda la necesidad de esta herramienta. ¿Vale? Y otro elemento con el tema de hacer una tecnología más accesible y democrática es el tema de los costes. ¿Vale? Tenemos que plantearnos que si estamos trabajando con unas soluciones tecnológicas caras, pues no son útiles a nuestro objetivo, ¿no? Que es el de la transformación social y de la democratización de la tecnología. Y ahí ya hacemos un paso más y nos planteamos quizá apostar cada vez más por proyectos que se basen en una comunificación de iniciativas, de esfuerzos, apostar por lo común. Ya no es solo mi proyecto con mi solución, sino vamos a ver qué soluciones conjuntas y comunes encontramos en nuestro entorno y apostamos por ellas. ¿Vale? Entonces, otro elemento como importante desde la economía social es el tema de que todas estas prácticas las tenemos que entender como una estrategia transversal. ¿Vale? Dentro de la SHES, bueno, funcionamos por tenemos distintos grupos locales, pero también tenemos distintas comisiones de trabajo organizadas por temáticas. Participamos también nosotras de una comisión que es la Comisión de Procomunes, y la Comisión de Procomunes precisamente se encarga de trabajar cómo poner en común o cómo difundir estas estrategias de poner en común estos saberes y conocimientos, basándonos tanto en el uso de licencias libres de programario como también licencias libres de conocimiento, ¿no? Un poquito esta estrategia transversal. Esto es una tarea que nos hemos impuesto desde la Comisión de Procomunes, pero no podemos hacer solas. Entonces, necesitamos también que esto se recoja desde otras iniciativas de la economía social, que no sean solo tecnológicas, es decir, lo que comentábamos justo ahora, el tema de que cualquier iniciativa cada vez tiene que tener esta capa digital, este cooperativismo de plataforma tiene que ser cada vez más permeable en todas las iniciativas de la economía social. Y bueno, y aparte la economía social tampoco lo puede hacer sola, necesitamos ser más y más gente trabajando en esta línea, y pues nos tenemos que sumar también universidades, también administraciones públicas, todas sumando con este compromiso. Vale. Y finalmente la tecnología tiene que ser feminista, o si no, no nos va a servir para este cambio social, ¿no? Realmente queremos una tecnología que no se base en criterios de exclusión, y para eso tenemos mucho trabajo que hacer todavía. Un poquito lo que ahora yo quería explicaros también es un caso concreto de una estrategia de sensibilización y capacitación que hemos optado desde Collectic, ¿no? Volviendo un poquito desde donde trabajamos nosotras, somos una cooperativa que estamos ubicadas en el barrio del Raval, trabajamos con jóvenes de nuestro entorno y hacemos distintos proyectos, pero me gustaría comentaros este en concreto con el que hemos colaborado. Se llama Technovation Challenge, es un concurso internacional destinado a mujeres, a chicas, perdón. Es un concurso de creación de aplicaciones móviles, ¿vale? Hace ya varios años que está en marcha. Nosotros hemos colaborado en un par de ediciones, entaruzando y llevando un grupo de chicas o dos grupos de chicas a este concurso. Decir que aquí tenemos como valores que no son como los nuestros, que divergen bastante de los nuestros. Uno de ellos es el valor de la competitividad, de la competencia. Es un concurso, tú vas a ganar, quieres ganar a las otras. Esos no son valores que nos gusten, pero bueno, también creemos que este proyecto tiene otros valores que sí que nos gustan y nos permite trabajarlo, ¿no? ¿Qué son estos otros valores que nos gustan? Vale, ¿cómo funciona este concurso? Así de manera como bastante simple y sencilla. Este concurso funciona que un grupo de chicas se interesa en participar, se le asigna como una persona, una mujer que le hace mentoría y que le hace seguimiento cómo está funcionando este grupo. Esta figura de la mentora en principio es una figura de una mujer que va en el ámbito, bueno, que trabaja en el ámbito tecnológico, con lo cual estamos ofreciendo modelos femeninos de mujeres empoderadas en el ámbito tecnológico. Este grupo de chicas pasa por un proceso de reflexionar, de analizar su entorno, reflexionar y buscar una problemática, buscar un problema que quieren darle una solución, ¿vale? Dentro del proceso de este concurso, pues vamos ayudando a dar forma a esta solución y lo hacemos buscando en nuestro alrededor, en nuestro mercado, digamos, si hay soluciones similares que nos sirvan, entonces podemos adaptarlas o buscamos otra solución o tal, pero si no encontramos ninguna solución tecnológica que esté como cubriendo estas necesidades, pues pasamos a la fase de diseño y prototipaje de una aplicación móvil con las chicas, ¿vale? En principio no les enseñamos nada, sino están como muy guiadas a que ellas vayan aprendiendo a través de, bueno, de tutoriales, buscando bastante también esta dinámica de autoempoderarse, ¿vale? Las chicas programan un prototipo de aplicación móvil y, bueno, finalmente cuando lo tienen ya proyectado y llega la fecha del concurso, pues se hace una presentación delante de un tribunal, como un concurso clásico y estándar, ¿vale? No funciona, o sea, es un concurso mundial, pero se hace pues la primera entrega en Cataluña, las ganadoras pasan a tal. Nosotras nunca hemos pasado de esta primera fase, pero bueno, nos sirve bastante porque ofrecemos a nuestras chicas de nuestro barrio una oportunidad de conocerse, de conocer cómo trabajar con las tecnologías, conocer cómo las tecnologías pueden ser útiles para mejorar su entorno y también es un momento de visibilidad para unas personas que no siempre son visibles. No sé si hay alguna pregunta. Sí.
Bueno, muchas gracias por la presentación. Yo tengo una duda con respecto al desarrollo de la parte local de la economía. Uh-huh. O sea, ¿eso en cierto sentido no limitaría la plataforma? O sea, ¿no nos daría, de cierto modo, una limitación con otros tipos de economías sociales y solidarias? O sea, porque estaríamos creando una especie de red interna nada más dentro del territorio, pero no abriría otras puertas hacia otros territorios. Entonces, mi pregunta es, ¿hasta qué punto sería una limitante o no dentro del comercio?
Tenemos la suerte o no de que vivimos en un mundo conectado y realmente los proyectos, al menos yo creo que tienen que estar basados en un análisis del entorno concreto, pero vivimos en red, entonces tenemos redes que van más allá del territorio local y ahí yo creo donde sí que podemos aportar y hacer crecer un proyecto a una escala más global. ¿Qué pasa? Que las necesidades no serán las mismas aquí en un barrio del Raval, en Barcelona, que en Helsinki. Realmente hay que adaptarlo al contexto. Entonces, las ideas buenas te pueden funcionar y se pueden adaptar, las que no, pues cada uno con su contexto.
Gracias. No, yo tenía dos curiosidades, básicamente. Una es, en lo que has explicado al principio del balance comunitario, ¿no? Esta poco interés o poca preocupación por la licencia libre y ese gap entre la preocupación por el uso del software libre y el uso real. Uh-huh. Un poco, dos pinceladas sobre cómo lo estáis trabajando desde la comisión. Uh-huh. Y también la otra parte que has dicho de, ostras, a la hora de conceptualizar los desarrollos, o sea, el hecho de desarrollar soluciones tecnológicas y también de elaborarlo, como explicaba ayer Alba, ¿no? Molaría que fuera como de una manera colectiva y así. Y ahí también, si hay alguna metodología de trabajo establecida o si de alguna manera, como también es algo novedoso, es algo que se está construyendo ahora mismo.
Vale, como comisión de Procomunes tenemos como estas ganas de trabajar para poder salvar este gap. Como de momento, ¿qué es lo que hemos hecho? Es, uno, analizar que existe, porque teníamos la intuición y pues nos faltaban como datos concretos y a través de encuestas realizadas el año pasado, pues hemos constatado que existe esta gran diferencia. ¿Cómo lo vamos a trabajar? Pues con difusión y difusión. De momento tenemos muchas herramientas, conocemos que algunas de ellas funcionan bien. Entonces, vamos a difundir y vamos a ser muy pesadas con este tema, con lo cual en los próximos días nos vais a odiar un poquito más. Precisamente aquí estamos en un caso que es este, ¿no? En plan, hemos conceptualizado un software que es el Dasidim y se ha hecho con muchas miradas y con muchas ideas, ¿no? Entonces, yo puse el ejemplo de Pamapam porque es como de la CHES, de mi ámbito, pero es que estamos precisamente en esto y es un caso de éxito en este sentido.
Una pregunta muy rápida. A una de las líneas de colaboración que hemos empezado desde el Ayuntamiento con el servicio que tenemos de proveer instancias de Decidim, tenemos este convenio con la economía social y solidaria donde ofrecemos a los diferentes proyectos la infraestructura, ¿no? Precisamente para rebajar los costes de tener tecnologías libres. Con la experiencia, con tu conocimiento de Decidim y con la experiencia un poco de la CHES, ¿qué potencialidades ves de recorrido de Decidim como unidad, digamos, de gobernanza de un proyecto de la economía social y solidaria?
Vale. A priori te diría, es una gran oportunidad porque la CHES realmente es una estructura que abarca toda Cataluña, tenemos una estructura territorial muy desgregada y necesitamos herramientas para podernos coordinar y poder tomar decisiones de manera transparente y sería como el medio ideal. Después, viendo el gap que tenemos, nos va a costar. Y lo hemos intentado, estamos empezando, tenemos este piloto de instalación de la CHES y nos va a costar porque realmente implica muchos cambios de formas de trabajar, no solo, sino también de maneras de entender cómo participar en lo común. Y ahora estamos en una realidad que es aquí en Barcelona y que tenemos unos impuestos muy concretos, pero hay muchas realidades en Cataluña. Entonces, bueno, la apuesta de la CHES es precisamente reflexionar sobre su modelo de organización y hacerlo más coherente, y estamos en ello, es un work in progress, pero bueno, tenemos trabajo. Pues ya está.
Pues muchísimas gracias.
Gracias. María.